Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a la edición número 50 de Planeta Roma. Esta es la primera edición del año 2020. Les habla Sam Rubio, el editor y el conductor del programa. Y ahora no les voy a introducir al invitado, sino ya más que todo al co-host de este programa, porque está conmigo siempre y ya es parte de David Copa, editor de PlanetaRoma.net, editor de Calcio Total. Y no, como siempre es un placer grandísimo tenerlo. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola Sam, encantado una vez más de estar en Planeta Roma. Aquí estaremos hablando primer podcast del año, el año 2020, año que empieza nuevo, que esperemos que haya empezado con muy buenas vibras para todos nuestros seguidores. Y nada, vamos, como tú dices, a meternos directo al partido, un partido que fue bastante complicado y que nos hace empezar el año con el pie izquierdo.
No sé lo que te iba a decir, espero que haya sido un comienzo bastante bueno para nuestros seguidores, para nuestros oyentes, pero no lo fue para esta Roma, ¿no? Dio un traspié importante, veníamos en una nota positiva, parece que el descanso por lo navideño, el descanso por el nuevo año, no nos fue tan bien, ¿no?
Exactamente, parece que nos rompió. Estas cosas pasan mucho. Cuando hay descanso y un equipo viene en una racha positiva, como venía la Roma sorteando bastante bien los partidos y jugando bastante bien con continuidad, estos días de descanso pueden romper la dinámica del grupo.
Nos metemos al Roma 0-2 Torino, David. ¿Cómo viste el partido?
Realmente fue un partido complicado. Siempre estos partidos contra el Torino, amén de que la Roma venía de una larguísima racha, 9 partidos, si la memoria no me falla, sin perder con el Torino en el Olímpico de Roma.
Desde el 2007.
Exactamente, la Roma no perdía con el Torino en el Olímpico, se esperaba que empezara bien el año con una victoria que podía ser buena. Quizás, como hablábamos antes, este parón invernal favoreció más al Torino que a nosotros. El Torino, como ya he dicho otras veces en podcast, comenzó la temporada mucho antes de lo que ellos esperaban y de una manera muy premeditada, porque con todo el tema que nosotros también estuvo, que la Roma estuvo involucrada con el tema de si el Milan entraba o no en la competición europea, a última hora el Torino ocupó nuestro puesto, que era el puesto de previa en la Europa League. Nosotros ocupamos el del Milan y el Torino tuvo que adelantar su pretemporada y fue bastante abrupta, y creo que esto le pasó un poco de factura en esta primera parte de temporada al conjunto de Mazzarri. Luego de unos días de descanso era de esperarse que estuvieran con un poco de fuerza retomada, un poco más descansados sus jugadores, y se vio en el partido. El propio Paulo Fonseca luego del partido dice que no se esperaba este tipo de juego. Yo asumo que comparándolo un poco con aquel partido contra el Atalanta, donde perdimos al inicio de la temporada el partido entre semanas con el conjunto de Gasperini, no se esperaba un partido así. Quizás no estudió bien al rival o no conocía muy bien cómo juega los equipos de Mazzarri, un equipo que se mete bien atrás, que son muy compactos, fuertes en la media cancha, con carrileros largos, bastante rápidos y habilidosos, y que se meten atrás para contragolpear siempre fuerte y arriba. Y así fue tal cual el partido. La Roma dominó. Hay un dato de Octavolo que yo compartí en mi Twitter que dice que la Roma no perdía un partido desde el 2012-2013, tirando más de 30 veces al arco. Incluso no dejaba anotar un gol en un partido donde tiraba más de 30 veces al arco mucho antes de la temporada 2004. O sea, fue un partido que hubo oportunidades claras, pero sigue faltando el gol. Cuando Zaniolo o Edin, que son los hombres que últimamente hacen los goles, o no le cae un gol de tiro libre como le cae Colaros en los últimos tiempos nos cuesta muchísimo hacer goles. Incluso Colaros tuvo un balón parado muy bueno, pero Siriu estaba en un, tuvo un partido brutal. Arión lo decía en su cuenta de Twitter. Estoy viendo a Siriu y es como si estuviera viendo una mezcla de Dino Song, Walter Senga y Gianluigi Buffon, porque realmente el italiano paró todo.
Sí, no, se jugó un partidazo, Salvatore Sirigu. La que tú dices de Kolarov fue buena, fue al arco, pero no fue tan esquinada, fue un poco central, ¿no? Lo
Sí,
que nos faltó,
fue.
la Roma salió con toda fuerza, a todo poder los primeros 10 minutos, pero se fue desinflando, ¿no? En vez de agarrar más nivel, fue bajando, 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 y el Torino como que se estableció más en el partido. Nunca dominó. A ver, si tenemos. Tengo acá los números del partido, como tú lo dices. Perdón, 31 tiros de la Roma, 12 del Torino, 363 pases al pie de la Roma, 244 del Torino, la posesión 59% de la Roma, 41% del Torino, ellos tuvieron 23 fouls, nosotros 11, córners nosotros 14, ellos solo 3. A ver, en números, en estadísticas dominamos, pero eso no te lleva a nada, ¿no? El equipo se le vio que empujaba, pero se fue, no tenía ideas, ¿no?
No
Y
tenía,
no tenía
exactamente.
ideas. Y sin ideas y sin definición no te va a ir muy bien, a un nivel alto, ¿no?
Exactamente, no. Y es como te digo, el juego de Mazzarri es así. Ellos se sienten cómodos jugando sin balón. Es un equipo que rara vez tiene el balón, no tiene mediocampistas para tener un balón y crear jugadas. Ellos se sienten bien así, tratando de robar en la media cancha. Incluso uno de los goles, como lo habíamos conversado antes, sale de una pérdida de balón en una salida de Alessandro Florenzi, que luego la defensa no
Y eso que
supo
no hemos ni
defender.
comenzado a hablar del árbitro, eso fue al minuto 47, casi 48, pero bueno, viste que sí, a ver, sí, sale, que salió Florencia y la despejó
Exacto.
mal, ¿no?
Exactamente. Intentó hacer una salida con un pase de tres dedos que usualmente le sale muy bien. Podemos recordar ese pase del último partido del año contra Fiorentina, que hizo un pase de tres dedos espectacular para que terminó en gol. O en esta jugada puntualmente le sale mal, pero la defensa retrocede muy mal, muy desordenada, y Gianluca Mancini, cuanto menos cuestionable. Fue un partido,
David,
creo que el peor
tu
partido.
jugador.
Yo creo que es el peor partido que le he visto a Mancini desde que está en Roma. Muy desentonado, muy poco enfocado. Perdió la marca varias veces y Belotti lo hizo sufrir muchísimo.
Como que estaban preocupados por la jugada que venía antes de asegurar esta jugada, ¿no? Como, o sea, a ver. No sé, este uno de esos partidos que ya no te sale nada. Bueno, perdón que te interrumpí, sigue, sí.
No, 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 sí, estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que sí, fue un partido bastante atropellado y sobre todo sin ideas. Es un partido que necesitabas tener ideas claras. Lorenzo Pellegrini, a pesar de que intentó dos o tres veces, lo vi un poco desconectado del equipo. Saniolo finalmente sale del partido. Incluso luego del partido se comenta que tenía problemas intestinales y no estaba bien. Y yo creo que aquí entra un poco también la culpabilidad sobre Fonseca, porque, por ejemplo, entra Kalinic, un cambio que a mí no me gusta este cambio, no porque entra
Primero entró
Kalinic, sino.
Mkhitaryan por Beretut, o sea, intentó
Exacto.
Fonseca darle un poquito más de
Sí, 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 sí.
agresividad a la escuadra, no es que no
Exacto.
intentó.
Él fue a buscar el partido, eso no se le puede
Retrasó un poquito
negar.
más a Lorenzo y no, y metió a Mkhitaryan.
Exactamente, para buscar ofensiva, pero luego entra a Kalinic, un cambio que realmente no me gusta, porque es como. Es la, en, hoy lo conversaba con algunos amigos en Twitter, seguidores nuestros, que decían que no, que Kalinic, el problema, quizás Kalinic no es el mejor jugador, no es la mejor alternativa, pero es en la función que tú lo pones en el campo. Yo creo que si vas a entrar a Kalinic, tienes que cambiarlo por Edin, no puedes ponerlo a los dos a jugar juntos, porque Kalinic es un jugador que te va a dar una cosa diferente. Creo que se podrían atropellar un poco. En la zona del campo, quizás buscando un poco más de balón. Y el otro cambio que me hubiera gustado ver mucho antes en el partido es el de Sengi Sunder. Si ya Saniolo está teniendo problemas, no se vio bien durante el partido, se pudo haber metido el turco antes en el partido. Creo que era un partido muy bueno para que el turco agarrara ritmo. Un partido que a él le gusta bien porque el Torino, como se mete bien atrás, te da bastante espacio a balón controlado en los tres cuartos de cancha. a favor de la Roma, y creo que me hubiera podido, o sea, que me hubiera gustado ver a Under en esta situación, y creo que hubiera podido hacerlo bien. Pero al final resultó que todo salió mal y nada, primero Pelotti te hizo un golazo en una débil y floja
mortal
marca
de ese gol al final del primer tiempo, ¿no? Para entrar al camerín, a ver, con otra mentalidad, ¿no?
Exactamente, no, como el mismo Fonseca lo decía, no es lo mismo empezar el segundo tiempo con un resultado igualado que venir de abajo.
Que remontar, luego... remontar, esta Roma le encanta remontar y no siempre te va a salir, o sea, es complicado.
Exacto. No era un partido para remontar, pues, sobre todo porque, como tú lo decías, como hablábamos, veníamos de la fiesta, la actitud quizás es un poco más relajada, no están tan en partido, la mentalidad influyó un poco y nada, y luego cae el segundo gol sobre una mano de Smalling, que se hizo un poco un lío en defensa, porque realmente como al Mancini no estar a nivel, Smalling tuvo que trabajar sobremanera y creo que se vio un poco desencajado, tuvo que moverse mucho a su zona de confort, salir a presionar, enfrentar a Belotti en más una oportunidad, y esto creo que le pasó factura y hace un penal un poco sin sentido.
Sí, bueno, ya a esas alturas yo creo que, a ver, esta Roma terminó, a ver, estamos ahora con cuántos, con 35 puntos nos quedamos, ¿no?
Exactamente.
Estamos a 10 puntos del primer lugar.
Sí, yo creo que, pero igual, los primeros lugares no son los objetivos. Nosotros no podemos estar a la altura de un Napoli, de un Inter, de un Juventus, que en estos momentos están disparados. El objetivo sería estar más pegado con la Lazio.
La Lazio, claro, obviamente, pero la Lazio no da...
Exacto, la Lazio ha ganado un poco con suerte los últimos partidos, siempre en el final de los encuentros, en el partido contra Brescia de este fin de semana, ganaron en el descuento con un Chiro Immobile que está en un nivel de forma excelente, pero era un partido que tenían complicado, incluso podían estarlo ganando desde antes, pero le costó muchísimo ante un Brescia con 10 jugadores desde el minuto 24 o 25. Y les costó muchísimo hacerle gol y poderle ganar al partido, pero nada, cuando un equipo está en salud, estas cosas siempre los breaks rompen a favor de estos equipos. Y nada, por suerte para nosotros el Cagliari pierde y se descuelga un poco, así que tenemos un poco de tranquilidad.
El Atalanta viene galopando, ¿no?
Sí, el Atalanta cerró el 2019 a todo tren. Y ahora el 2020 a todo tren también. Terminó el 2019 con una goleada 5-0 sobre el Milan y comienza el 2020 con otra goleada 5-0, la mayor de su historia ante el Parma, con otro 5-0. Y para colmo, para buena noticia de ellos, vuelve Duván Zapata. O sea, que el Atalanta es un rival serio y va a seguir luchando por ese cuarto puesto. Hay que ver si cuando empiece la Champions pierden un poco de fuerza y se distraen un poco, pero si nosotros nos descolgamos mucho de esos puestos y de esa zona de la tabla, nos va a costar mucho lucharle en cuarto lugar a la Lazio y al Atalanta.
Bueno, a ver, para resumir este partido, ganas, pero pocas ideas.
Exactamente, lo que ha venido faltando siempre en los últimos, creo que ha sido el mayor problema de esta Roma esta temporada, concretar de cara al arco y el último pase. Algo que se mejoró un poco cuando Lorenzo estuvo en su mejor forma.
Han habido momentos que sí se han visto, pero también ha habido momentos que ha faltado, especialmente al comienzo de la temporada y, bueno, este partido con el Torino, ¿no?
Exactamente. Creo que este partido con el Torino, que Lorenzo no estuvo muy, muy claro, que es el hombre que da las asistencias. Y también cuando no podemos contar con Pastore, que es el otro hombre que te puede frotar, sacar un pase de la chistera y hacerte dar un buen balón.
Que te puede resolver de la nada, digamos.
Exactamente, te resuelve de la nada un partido y son... Pastore no está y Lorenzo no estaba bien, en fin. Es un partido que costó muchísimo, una derrota que pesa mucho. Y nada, creo que destacar la nota positiva es Diawara. Diawara sigue creciendo partido a partido, mostrando muy buen nivel. Un gran fichaje, realmente no se puede decir de otra manera.
Y a eso quería ir para terminar el tema del partido del Roma-Torino, ¿no? Nuestro mejor jugador, lo pusimos en el poll en Twitter, a ver si lo encuentro por acá, lo pusimos en el poll de Twitter y ganó Ganó Aguará. De Aguará con un 71.4%, con mucha ventaja sobre Perotti y sobre Pau López. Y en nuestra cuenta de Facebook también ganó De Aguará, pero estuvo más pegado, estuvo un poco más pegado, 57-43 con el monito Perotti. Yo creo que está más cerca al poll de Twitter, ¿no? Y para mí fue indiscutiblemente Amadou De Aguará el mejor jugador del partido. Inclusive cuando la Roma no viene jugando tan bien, él viene siendo de los mejores, ¿no?
Sí, está encontrando mucha consistencia y regularidad en sus presentaciones de Aguará, lo que es muy buena noticia para la Roma. Creo que ese mediocampo con De Aguará y Bertu tiene que seguir trabajándose y seguir funcionándose a futuro. Cristante, que podría estar ya de vuelta, si no para el partido de la Juventus, para el partido de Parma entre semanas por Copa Italia, y la va a tener muy difícil el ex de Atalanta para encontrarse un puesto y ganarse un puesto en titular con dos jugadores como De Aguará y Bertu, que lo vienen haciendo muy bien.
Sí, sí, de acuerdo. ¿Algunas cosas más que quieras decir para cerrar este tema de la derrota frente al Torino?
Bueno, creo que como íbamos a decir, íbamos a hablar del árbitro. El árbitro realmente fue muy inconsistente y no tenía un patrón fijo en sus cuando pitaba. Realmente el Torino hizo muchísimas más faltas que nosotros y la Roma hizo 11 faltas, le pitó 5, le sacó 5 cartones amarillos. Y el Torino hizo casi el doble de las faltas que la Roma y le sacó 2 amarillas. O sea, y hubo faltas que fueron bastante claras. La misma mano hizo que podía haber sido la amonestación y una expulsión fuera. Se hubiera jugado con superioridad numérica a favor.
Eso es lo que más lo frustra a uno cuando lo viera por televisión, ¿no? Que el árbitro no tenga consistencia. Lo único que pedimos es consistencia para los dos lados, ¿no? Y eso no hubo, no lo vimos. ¿Cómo se llama el árbitro? Marco Di Bello, ¿no? Pero bueno, ya estamos acostumbrados a ese tipo de actuaciones en Italia.
Sí, sí, yo creo que en Italia y en muchos lados, ¿no? Yo creo que ya los temas se van mucho más allá del VAR, porque son jugadas que no tienen...
¿Tú viste cuando chequeó el VAR? Perdón que te interrumpa. La jugada del VAR fue, revisó el penal y salió seguro y después volvió a hablar. Pero si ya estás tan seguro que ibas a cobrar, ¿con quién hablabas más? O sea, no está muy clara la cosa ahí, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, no gastemos más tiempo hablando de los árbitros, porque la verdad que es un tema complicado.
No,
es un tema
que... a mí realmente no me gusta hablar mucho de los árbitros.
Este tipo, bueno. Perdimos a voltear la cabeza. ¿Cuáles fueron algunas palabras de Fonseca luego de la derrota?
No, estuvo hablando muchísimo luego de la derrota. Dice, le preguntaron varias veces si era problema físico, si el equipo no estaba bien. Él insistió varias veces que no fue problema físico, que el equipo estuvo bien, que creó. Lo que no se concretizó, él incluso reconoce que, como te decía al principio del podcast, que no se esperaba este tipo de juegos del Torino, quizás lo agarró un poco por sorpresa y esto le pasa factura. A lo mejor no se hizo la mejor preparación para el partido y esto termina sacando, que no se pueden sacar los 3 puntos. En fin, yo creo que Fonseca es un hombre bastante atinado y sabe entender bien las situaciones y sabe corregir sus errores. Ahora esperemos que siga trabajando bien. Y algo que quería decir, que hoy, o sea, este lunes en Italia fue el día de la Epifanía, día de los reyes en Reyes Magos, y se dio el día libre a los jugadores. Yo creo que sí es
la bajada de reyes, le dicen, ¿no?
Exactamente. Creo que sí, que estos días son importantes, que los jugadores estén con la familia, pero bueno, venimos de bastantes días de descanso y hay un partido importante este domingo. Y creo que el equipo, luego de tantos días de vacaciones, necesita entrenar y entrenar para llegar de la mejor manera ante una Juve que viene enrachada, con un Cristiano, un estado de forma brutal. Todos sabemos que cuando llega el mes de enero y febrero, Cristiano se pone el traje de superhéroe y es muy difícil sostenerlo. Lleva 5 partidos consecutivos marcando, hizo hat-trick ante el Cagliari, primer jugador portugués que hace un hat-trick en la Serie A, su primer hat-trick con la Juventus en Italia, y es preocupante, un partido que va a ser bastante complicado y bastante preocupado, difícil para nosotros, teniendo en cuenta que es de visitante.
Creo que lo recibimos en el Olímpico, David.
En el Olímpico, sí, en el Olímpico.
En el Olímpico.
Tiene razón.
Sí, Roma siempre juega al nivel de su oponente, ¿no? Bajamos al nivel del Torino, nos pasó por encima. Esperemos estar a la altura el domingo. Yo pienso que sí vamos a estar a la altura. Podemos ganar, perder, empatar, como siempre. Yo pienso que sí vamos a estar a la altura. Usualmente la Roma aparece para este tipo de partidos grandes. Yo más me preocupo cuando jugamos con equipos un poco más que deberíamos ganar. Esperemos que salgan bien. El equipo, a ver, va a venir golpeado, va a venir con ganas de querer demostrar y no creo que va a haber un buen effort, ¿no? Esperemos que las ideas estén en ese partido, ¿no?
Sí, no, este partido hay que aprovechar el más mínimo chance que te dé la Juventus. La Juventus realmente no ha sido la misma defensivamente en los últimos, en esta temporada con Maurizio Sarri, un equipo que permite bastante tocar balones dentro del área y esto ha dado el traste para que reciban bastantes goles, pero en los últimos días parece que Sarri dio con la tecla, ha sacado un poco del ruedo a Maggi Delaila, el fulgurante fichaje de este verano del conjunto de Sarri que venía teniendo bastante inconsistentes actuaciones y con la pareja Bonucci de Miral lo está haciendo bastante bien. Ha recibido pocos goles en los últimos partidos, aunque sigue recibiendo goles. Creo que es un partido que es ganable hasta cierto punto, pero hay que tener mucha contundencia. Si no hacemos goles cuando hay que hacerlo, nos va a costar muchísimo.
Como nos perdimos tantos goles, ¿no? También, si digo, regresando al partido, una que le sacó a Pellegrini también, que le remató abajo esquinada, increíble, sí. Impresionante. Tremendo. Paul López también sacó una vital en que la tocó con los dedos y chocó en el palo. ¿Te acuerdas en el primer tiempo?
Sí, sí, sí. Sacó una y hasta dos. Hizo dos, tres atajadas que pudieron terminar en goles y que nada, yo creo que Pau es otro de los jugadores que está siendo bastante consistente en sus presentaciones con la Roma.
Exactamente. Bueno, ahora David, saliendo del partido, ¿no? Y saliendo un poco de la Roma en sí. Hoy nos levantamos lunes con una noticia sorprendente, que nadie la tenía. Lo escribiste tú en la página de Planeta Roma. Daniele De Rossi salía de los entrenamientos en su carro, en su auto en Buenos Aires con vestido particular y la gente decía no tenía un problema, se regresa a Italia, pero después al pasar de las horas se vio reportando que había tomado la decisión de dejar el fútbol.
Exactamente. Fue una noticia, parece, era una decisión que él tenía más o menos tomada o pensada, aunque él alega de que él estuvo en las vacaciones invernales en Italia, lo pasó con su familia, luego regresa a Argentina para continuar con su contrato. Él tenía contrato hasta este próximo mes de junio con el conjunto Xeneize, pero de un momento a otro todo se cambiaron las situaciones. Él dice que necesitaba volver a Italia para estar con su hija mayor, hija de un matrimonio diferente al que tiene ahora con Sara Feldbull. Y él de alguna manera también extrañaba Italia, aunque siempre dijo que le gustó mucho su paso por el Boca, que deja su corazón, que fue muy, muy bien recibido, pero fue realmente sin duda una noticia sorprendente que nos cogió mucho, o sea, como conmovido, ¿no?
Sí, nos movió porque se retira una bandera, se retira un estandarte de nuestro equipo, ¿no? El último de los grandes gladiadores, digamos. Mucha gente dice, no, que sigue Florenzi y Pellegrini, siguen, ¿no? Siguen, han cogido el mando. Pero esos dos que se acaban de retirar en los últimos par de años, en mi opinión, son irreemplazables.
Es que marcaron una época. Realmente son dos jugadores que amén de que no consiguieron muchos títulos en la Roma
Lo hace más especial todavía.
Exactamente. Pero son dos jugadores que fueron campeones del mundo con Italia, que marcaron una época, que siempre...
Eso ya muchos lo quisieron tener, eso de campeón del mundo.
Exactamente. Son dos jugadores que marcaron una época, sobre todo por su entrega, por su lucha, por su garra, por el equipo. Y nosotros crecimos con ellos. O sea, fueron 20 largos años viéndolos jugar prácticamente juntos todo el tiempo. Y esto siempre será recordado por nosotros. Ya el mismo Daniel lo decía en la mesa de prensa que dio, que de todas maneras él se iba a retirar, si no iba a ser ahora, iba a ser en junio. Pero nada, él planea continuar su vida ligada al fútbol. Se habla de que él mismo dijo que quiere ser entrenador y hace algunos días yo venía leyendo información de esto y seguro nuestros seguidores también la leyeron sobre que pudiera regresar a la Roma de la mano de la nueva directiva o la nueva presidencia, si finalmente se concreta la venta del club con Dan Friedkin. También se ha comentado de que podría pasar el curso del entrenador en Coverciano, centro, sede de la selección italiana y donde se preparan los futuros entrenadores tanto y también directores deportivos. En fin, yo creo que Daniele tiene madera para ser entrenador, lo tiene en casa, su padre Alberto De Rossi es un conocidísimo entrenador de las categorías inferiores de la Roma, por sus manos han pasado grandísimos jugadores.
Está en la primavera, últimos... él muchísimos años.
Sí, ya muchísimos años en la primavera de la Roma, por sus manos pasaron el propio Lorenzo Pellegrini, Florenzi, Politano, que hoy está en el Inter, y otros tantos jugadores que han salido de sus manos y ha sido formado por un entrenador que tiene un nivel altísimo para esa categoría.
Sí, mira, revisando los números de Danielino con la Roma, ¿no? Tiene 55 partidos en Copa Italia, 5 goles, 4 partidos en Supercopa Italiana, o sea, tuvo 2 finales de Supercopa Italiana con 2 goles. Tuvo, en Serie A tiene 459 partidos, 43 goles. En la Copa UEFA, en la antigua Copa UEFA, 13 partidos, 1 gol. En las calificaciones de la Europa Liga, 4 partidos, 2 goles. En la propia Europa Liga, 18 partidos, 2 goles. En las calificaciones de la Champions League, tiene 2 partidos, que me estoy imaginando que fueron los de Porto hace no mucho atrás. En la propia Champions League, tiene 61 partidos, 8 goles, 4 asistencias, para un total de 616 apariciones con la Roma, 63 goles, 54 asistencias. Claro que Daniel es muchísimo más de los números que hemos hablado ahora.
Sí. No, para decirte, Daniel comienza su carrera como la comenzó Saniolo, debutando primero en Champions League. O sea, es un jugador que comenzó a lo grande y termina a lo grande. Algunos los han criticado muchísimo. Fue de vacaciones a Buenos Aires, de que su paso no será recordado por Boca Juniors, pero yo creo que sí. Creo que sí va a ser. Se recibió con muchísimo cariño por parte de los fanáticos de Boca, se le dio muchísimo amor y es algo que él quería hacer y fue por pasión, no fue su sueldo era prácticamente bajo con el Boca, no, él fue por amor, por fútbol.
Claro, los jugadores que se quieren ir así se van a la MLS, se van a Japón, se van a Arabia a ganar sus millones extra. No, este quería venir a jugar fútbol, a verlo, a sentir lo que es Boca Juniors, ¿no? Sentir lo que es la Bombonera.
Exactamente, se fue por una convicción que tenía y era un deseo que tenía, que quería hacer antes de colgar su botín y nada, lo logró. Incluso hizo muy buenos partidos, Maxi aquí ha hablado de ello, ha hecho alguna que otra nota para nuestra página web hablando de esto. O sea, creo que las lesiones ya él lo venían lastrando desde la temporada pasada cuando tuvo varios problemas, incluso él no se quiso operar porque sabía que podía anticipar su lesión, su el fin de su carrera, trató de aguantar un poco más y hasta aquí llegó.
No, aparte, como tú lo decías, Daniel le tiene una pinta de que va a ser un gran entrenador, ¿no? Ya no solamente lo has dicho tú, lo hemos hablado acá, lo ha dicho todo el mundo, hasta el mismo Ninja dijo algo así hoy mismo, ¿no? ¿No lo escribiste en la página de planetaroma.net?
Sí, el Ninja lo dijo también, que el Ryan O'Connell, que compartió bastantes veces la cancha con él, dijo que ya desde el campo mandaba y organizaba a todos. Lo digo propio Ranieri y otras veces lo he comentado, aquel episodio con Giampiero Ventura en la Nacional Italiana, cuando Italia se queda fuera del Mundial, él estaba dando instrucciones en la banda, incluso le dijo a Ventura el cambio que tenía que hacer, se renunció a entrar, o sea, tiene madera de entrenador y esperemos que no pase mucho tiempo para verlo frente del primer equipo de la Roma.
Sí, esperemos, ahora va a estar más cerca, ¿no?, en Italia, entonces... A ver si habrán más noticias de él y cuál será su futuro inmediato, ¿no? Por lo pronto yo creo que se tomará unas vacaciones y de ahí algo se verá, ¿no? Espero que esté ligado a la Roma. Él dijo que quería estar ligado al fútbol. Nosotros como romanistas esperemos que esté ligado a la Roma, ¿no?
Exactamente. Él dijo que ahora va a empezar a descubrir cuál será su vida post-fútbol y me imagino que poco a poco vaya descubriendo cuál es el camino a tomar y cuáles son las decisiones que va a seguir.
David, otras noticias que hubieron en el día. Un par de noticias controversiales de nuestra otra bandera, de nuestro capitano, de Francesco Totti. Tuvo una entrevista con un canal de televisión y le hicieron una pregunta media rara. A ver si nos puedes explicar ahí qué pasó.
Sí, Francesco, hablamos de Francesco Totti. Francesco tuvo una entrevista con el canal de televisión Dance y lo estaban conversando un poco sobre esta nueva aventura que va a comenzar Francesco Totti de la representación de jugador, o sea, una agencia de scout, como él define. Él dice que no es representante de jugador ni desea hacerlo. Él como un cazatalento, un hombre que encuentra talento, lo
Una
guía, lo
academia
enseña.
de cazatalentos, ¿no?
Exactamente, algo así. Y en esta entrevista se le pregunta, le hace una pregunta un poco capciosa, podríamos decir. Dice, si tuviera, le preguntaron algo como si tuvieras un Totti a los 25 años que en la Roma, ¿qué haría? Y dice, bueno, difícilmente aunque la Roma tenga un Totti a los 25 años porque ya lo hubiera vendido. O sea, le costaría muchísimo trabajo mantenerse. Lucharía mucho por mantenerse en la Roma, le costaría mucho mantenerse en la Roma. Algo así comentó. Esto no gustó, hay muchos fanáticos que no le gustó realmente esto porque sabemos que él no salió en las mejores condiciones con el club y yo hasta cierto punto entiendo lo que puede decir él, no solo con la Roma, creo que hoy los jugadores a nivel general en el fútbol no pasan los años como pasaron él. Como pasaron De Rossi, Zanetti, Baldini, Del Piero, pasaron 10, 15 años en un mismo club, creo que eso, a eso se refería a él. Pero cuando a los fanáticos le tocan el club y realmente las condiciones que salen del club, esto puede ser malinterpretado y para colmo, luego lo que pasó.
Lo que pasó luego, hubo una publicación de Instagram que supuestamente un fanático había puesto vendan a Florenzi y él le había puesto like, ¿no? Y se armó un tremendo lío en social media por todo lado, hasta que él mismo salió a declarar, ¿no? Que él no había sido. ¿Qué dijo exactamente, David?
Sí, él dijo que algo como que él no tiene nada contra Florenzi, que es un amigo y una excelente persona y que no tiene nada en contra de él, que nunca dio like a hacer una publicación de ese tipo, ni muchísimo menos. Luego Florenzi le
Inclusive lo
respondería.
bromearon por ahí, ¿no?
Exactamente, él y Florenzi bromean por Twitter, pero igual sabemos que cuando leemos entre líneas su conferencia de prensa de despedida como directivo de la Roma, recordemos que él alza mucho el nombre de Lorenzo Pellegrini, en la prensa empezó a hacerse eco de que sería su sucesor y tal, de la Roma hacia los romanos, y hace muchas referencias a Lorenzo Pellegrini y obvio un poco a Florenzi. Y yo creo que esto llamó la atención a muchas personas porque Florenzi estaba. Por jerarquía y por trascendencia y por tiempo en el club, iba a ocupar el gafete de capitán, lo que está haciendo hoy. Sabemos que Florencia ha sido muchísimo criticado muchísimo por los tifosos, incluso luego este partido igual se volvió a criticar por esta pérdida de balón, pero en fin, yo creo que siempre todo lo que tenga que ver con Florencia en los últimos tiempos crea revuelo y realmente. También Totti, como decíamos, salió un poco dolido con el club y de vez en cuando tira sus dardos
Eso
y
yo creo, David. Yo creo que el beef viene por ahí de Totti, ¿no? Como ya lo hablamos hace un rato. ¿Te
sí,
acuerdas?
pero
A ver, él estuvo bajo las alas de Monchi el primer año y el segundo año quiso tener más protagonismo. Y cuando vio que se reunieron en Londres con Baldini, se reunió Palota y trajeron a Fonseca sin que él prácticamente tenga voz ni voto, él dijo hasta aquí nomás porque me quieren hacer como un títere, no quieren que sea Totti es la cara del equipo, pero al final de cuentas no tomó decisiones y yo creo que ahí es donde comenzó el divorcio entre los dos, ¿no? Yo no creo que sea tanto con Florencia, yo creo que más con la sociedad, David, o
sí,
con
no,
los
yo.
directivos de esta sociedad.
Incluso he llegado a creer que hay un poco de todo, pero realmente hay veces que tú tienes que mantenerte al margen, perdón, y un poco callado, ¿no? Porque estas cosas no ayudan al club. Estamos en medio de una situación complicada. El año pasado, cuando él da la mesa de prensa para salirse, el club estaba en llamas. Él no se iba a renovar a De Rossi, él decide salir. Habían salido Monchi y Francesco. Y para cómo hace esta mesa de prensa con casi 200 periodistas de todo el mundo, fue transmitida en vivo y fue todo una sensación y un dolor para los jugadores, jugadores tifosi y todo el mundo ve cómo salió de la Roma, y esto realmente no ayudó mucho. Y ahora la Roma está a punto de cambiar de propiedad, el equipo está saliendo adelante en un nuevo proyecto, tratando de luchar y hacer lo mejor posible. Entonces también De Rossi, perdón, Francesco, con este ambiente extra fútbol, caldea un poco las cosas.
No ayuda con las declaraciones, obviamente. No,
o sea... Exacto. Y le da más comida a la prensa para comerle el coco, como diríamos popularmente, a los jugadores y al club. En fin, yo creo que estas cosas tienen que manejarse con mucho cuidado y nada, yo creo que si él está enfocado en una nueva carrera, un poco que enfocarse más en ella. Sí, incluso no. Estuvo bastante tiempo sin ir al estadio, hasta que hace poco volvió, en fin. Y yo creo que yo entiendo que él pueda tener sus resentimientos con la directiva, pero la directiva no es el club en general, no es los tifosi ni es los jugadores. Y a veces...
Él no les, con esas declaraciones, más que hacerle daño a la directiva, le está haciendo daño al club. Entiendo lo que dices.
Exactamente. Yo creo que no sé, en los últimos tiempos no recuerdo una palabra de amor, de cariño hacia el club. Si las han habido, han sido muy pocas, y a veces jugadores como él, que son tan icónicos y tan históricos, necesita... El club y nosotros los tifosi necesitamos sentir ese apoyo, ¿no?
Sí, no, de todas maneras de acuerdo contigo. A veces, como en sus declaraciones últimamente está hablando de más o está buscando qué hablar de más, capitán. Esperemos que las asperezas se alivien un poco con los nuevos dueños, con el Friedkin Group y que digamos que a futuro todo se vaya tranquilizando y suavizando, ¿no?
Exactamente.
David, a ver, vamos a tratar de juntarnos al final, que acabe esta semana, a ver si hacemos una previa del Roma-Juventus, que va a estar interesante. Si no nos podemos juntar, hacemos obviamente un episodio la otra semana, pero vamos a tratar de juntarnos. ¿Algo más que quieras agregar para este episodio?
No, bueno, ya creo que hemos cubierto bastante información. Decir sobre todo que muchos nos preguntan qué va a pasar en el mercado, qué va a pasar con la compra del club. Primero, el mercado... Yo asumo que está un poco sujeto también a la venta del club. Es una situación complicada y varias veces ya lo mismo de Morgan, de Santis.
Y se ha hablado que en la compra va a haber una inyección de 150 millones de euros al equipo. Ahora, que la esa inyección sea en el mercado de invierno, no creo.
Exacto, no. Y eso es una cosa paulatina, lleva mucha burocracia y no son cosas muy sencillas. Y como te decía antes, ya varios miembros de la directiva, o sea, de la parte de la dirección deportiva, dígase Paulo Fonseca, Gianluca Petracchi o Morgan De Santi, han hablado de que es muy difícil mejorar esta plantilla, que esta plantilla está bien como está. E incluso Petracchi dio una larguísima entrevista a los medios oficiales de la Roma, que la pueden leer en nuestra página web planetaroma.net, y él dice bien claro que ese Under no va a salir, Cali no va a salir. En fin, yo creo que va a ser un mercado de poco o nada o para suplir alguna baja de último momento.
Sí, de acuerdo. No van a llegar ningún nombre importante ni nada. Van a ser piezas más que todo de recambio, ¿no?
Exactamente. Y el tema de la compra del club, se está trabajando. Comprar un club es bastante complicado. Lleva mucho papeleo, mucha negociación. Ponerse al cuento dos partes, hay mucho dinero lo que estamos hablando. Hay que decir que el club está valorado alrededor de los 80 millones, incluyendo todo, inyección de capital.
800.
Exactamente. Rondan los 800 millones de euros o de dólares, como estos dos.
Palota lo compró en menos de 200, y digamos que después de la deuda que tiene la inyección, él va a recibir casi 500, o sea, de menos de 200, 100 y algo lo compró, y está vendiendo casi 500. Palota, ¿en cuánto será? Él agarró el club, creo, si no me estoy equivocando, en el 2012, ¿no? En 8 años o menos de 8 años ha hecho buena cantidad de dinero, ¿no? Si era un momento de vender, ha hecho de como negocio redondo el de Palota.
El club sería la venta más grande en la historia de la Serie A, o sea, el Inter se vendió 200 y tanto, hace poco se vendió la Fiore a Rocco Commisso 100 y tanto, el Milan igual poco más de 200 millones, y nosotros estaríamos, sería la venta más grande de la historia de la Serie A, incluyéndose a esto, el capital que iría a Palota, que vendrían siendo unos 500, 550 millones, los 150 millones de inversión más los 250 millones de deuda del club, o sea, es una cifra importante.
Sí, pelota, buen negocio de pelota. Si sus asesores le dicen, Jimmy, es hora de vender, estamos ganando casi 300 millones de dólares en este negocio, es hora de vender, ¿no? El hombre es tipo hombre de negocios, ¿no?
Exactamente. Yo creo que están vendiendo un club con mucho margen de crecimiento, que ha crecido mucho, un club que está bien posicionado en todas las áreas de marketing, a nivel mundial, en todo. Creo que ha hecho un buen trabajo, más allá de que no se hayan ganado títulos, pero en los otros aspectos sí se ha crecido mucho.
Exactamente. David, a ver, entonces, como te decía, si nos juntamos antes de que comience el fin de semana, nos metemos de frente a una previa Roma-Juventus, que hay tantos datos en esa rivalidad también, ¿no? ¿Cómo te podemos encontrar, David, en tu cuenta de Twitter?
Davidcito-RC, ahí me puedo encontrar siempre para charlar, conversar, debatir, hablar siempre un poco del fútbol italiano, la Serie A, la Roma y todo.
Tienes ya un nombre importante hecho en Twitter, ¿no? Tienes seguidores importantes, tienes una gente que te sigue, eres referencia, un crack, David.
No, ni tanto. Se hace lo que se puede, simplemente hablar de lo que nos gusta.
Una referencia del fútbol italiano en español, David. A nosotros nos pueden encontrar en la página, en nuestra página de Twitter también, planeta-roma. Y mi cuenta personal es... también con esa página, también estamos en Instagram, planeta-roma. Y mi cuenta personal es samuelrubio99. Estoy en Twitter solamente. Así que así nos pueden encontrar, debatir. No se olviden que tenemos el buzón abierto. Queremos saber si mandan sus preguntas, mandan sus... los temas que queremos que toquen también, ¿no? ¿Algo más, David, que quieras decir antes de cerrar el programa?
No, nada, creo que hemos cubierto bastante información y nada, estaremos viéndonos más adelantada la semana para hablar del importante partido contra la Juventus y hablar un poco de cómo vienen los equipos, un poco de historia. Y
a ver si hacemos lo que está pasando alrededor de la Serie A, ¿no? A ver, que también estaría bueno.
También.
Bueno, amigos, espero que tengan un buen comienzo de la semana. Y bueno, ya es el segundo día. Siempre con vibras positivas, siempre, siempre. Como siempre, y como lo dijo David alguna vez, con mucho, mucho Forza Roma. Chao.